La fe. Le había costado decidirse y ella pensó, para el buen tiempo. Y así, cuando la nieve fundió y los árboles se apretaron de bulbos y yemas bajo el primer sol primaveral, ella se hospitalizó. Ahora se encontraba en la cama de la clínica, como en su propia cama. La clínica era amplia, limpia y confortablemente calefactada. Y Mauricio tenía razón cuando decía que los pobres, si querían calor, habían de dejarse rajar de arriba a abajo. Permanecer enteros y tener calor y un vaso de leche a media tarde era muy difícil armonizarlo. Las enfermas se hallaban distribuidas de tres en tres y Áurea ocupaba el centro de una pieza de 16 metros cuadrados. A su derecha, junto a la ventana, había una mujer de edad que no hacía sino lamentarse y escupir fuera de la escupidera. En el rincón había un rebujo de ropas que latía, un rebujo hermético e impenetrable. Áurea sabía que el rebujo no estaba muerto, porque de cuando en cuando le sentía respirar. Respiraba entrecortadamente, como si entre cada dos inspiraciones algo le mortificase o le fallase. Pensó en el niño, y luego en Pepe, y de nuevo otra vez en el niño, y la mujer de junto a la ventana dijo, «¡Ay, madre!», y escupió ruidosamente. La persiana se hallaba entornada, y en la habitación blanca había una luz difusa, un resplandor irreal que parecía irradiar de la superficie de los muebles. Pensaba de nuevo en Pepe cuando casualmente entró Pepe, y Áurea experimentó un leve azoramiento, como si Pepe penetrase en un lugar que le estaba vedado. En 24 horas, Áurea no había visto allí más hombre que al doctor. Pepe se había puesto el traje listado, y el decir oscuramente, «Buenas», se quedó inmóvil entre su cama y la del rincón, dando vueltas a la boina, sin saber qué determinación tomar. Ella le censuró con voz alterada, «No debiste venir, Pepe». Si no vengo hoy hasta el domingo, date cuenta. Me acordaba de ti. Bueno, siéntate. Pepe arrastró una silla ortopédica junto a la cama y se sentó en una esquina, sin decidirse a descargar el peso de su cuerpo sobre el respaldo. No sabía qué hacer con la boina y a falta de cosa mejor continuó girándola entre los dedos. Dijo azorado, por romper la tensión. Está la calle llena de turistas. Uf, no se puede dar un paso. La mujer de junto a la ventana se quejó, y Pepe bajó la voz y arrimó un poco más la silla a la cama de Áurea. «¿Qué te dijo el doctor?» «Van a vaciarme, ¿sabes? El doctor dijo que todo está malo ahí dentro. Ayer me sacaron la sangre y se llevaron la orina. Van a vaciarme. Dice que está todo podrido y que en un caso así es peor andarse por las ramas». «Ya. ¿Tienes miedo?» «No». Áurea no se habituaba a la presencia de Pepe allí. «No debiste venir, Pepe», dijo, «con mayor razón siendo el día que es». «¿Y qué iba a hacer yo por la calle todo el día de Dios como un zascandil? Di». «¿Qué sé yo, andar? Bonito plan, andar. Ya estoy cansado de andar, para que lo sepas. Hoy no paré hasta las 4. Me gustaría que vieses la calle mayor, como una patena la hemos dejado». La mujer de junto a la ventana se volvió a ellos. «¿Sabe usted, por casualidad, a qué hora sale la procesión?» «A las 6», respondió Pepe, y con su respuesta se sintió más aplumado, como si hubiera adquirido algún derecho. Sin embargo, el silencio persistente de las dos camas le cohibía. Dijo la mujer, «Este demonio de sonda me está matando. ¿Qué hora tiene, por favor?» Pepe extrajo del bolsillo de la americana un enorme despertador. Su tic-tac en la salita era una compasada estridencia. «Las menos 10». Dijo. «Vaya», dijo la mujer. Pepe colocó el despertador sobre la mesilla de noche de Áurea. «Te he traído esto». «Gracias», dijo Áurea. Hablaban en un susurro, mas el rebujo del rincón se impacientó y de entre las mantas surgió una voz despiadada. «Si vino usted a hablar de mí y de lo que no le importa, más valiera que se largase». Pepe y Áurea cruzaron sus miradas incómodas. De nuevo Pepe se sentía sobrar. Áurea hizo un esfuerzo para vencer la vergüenza, el miedo y la desconfianza de él. «¿Y el niño? ¿Dónde lo dejaste?» «Con el Mauricio, como quedamos. Va a llevarle a la procesión». «¿No cogerá frío? Está un tiempo hermoso. Pero ya sabes que al caer la tarde sale el relente». Le dije al Mauricio que llevase el abrigo al brazo. «Bueno». Se abrió un silencio. De junto a la ventana se alzó un quejido desgarrado. Luego la voz se serenó. «¿Cree usted que saldrá en punto?» «¿Cuál?» «¿Cuál? ¿Qué preguntas? La procesión», dijo Áurea. A ver, siempre sale en punto, ¿no? Si dijese que nunca sale en punto, acertaría, dijo la mujer. No sé, titubeó Pepe. Los civiles ya estaban formados, y el paso del huerto, y el reventón, que es el que más guerra da. Digo yo que si saldrá en punto este año. Bendito sea Dios, suspiró la mujer. Esta maldita sonda acabará conmigo. De la cama del rincón surgió un quejido de impaciencia. No debiste venir, Pepe. No debiste hacerlo, dijo Áurea. Calla, no voces. Ya sabes que por la calle ando todo el día de Dios, y en la taberna no me encuentro. ¿Dónde iba a ir, que más valga? ¿Te pagaron lo de la sal? Todavía no. Vamos, que también hace falta cuajo. ¿Lo has reclamado? No, dicen que para fin de mes. ¿Y el sábado no? No. ¿Crees tú que hay derecho a que uno cobre su trabajo al cabo de 20 días? Paciencia, mujer. Oye, Pepe. ¿Qué? Digo yo que, ¿por qué la sal deshace la nieve si también es blanca? La quema. ¿Quema la nieve la sal? A ver, la cuece. De la calle ascendió un rumor uniforme. Al cabo, sobre la uniformidad del rumor, se alzó un pitido estridente. La mujer de la sonda se volvió a ellos. ¡Ya sale! Dijo triunfalmente. Luego veló la voz como si hablase con la almohada. Jesucito, cúrame. Yo no puedo aguantar más tiempo este demonio de sonda. Crujió el picaporte y entró Sor Juana. Tan desmedidamente corpulenta y con el hábito blanco, semejaba una aparición. Pepe se incorporó a medias. No sabía a ciencia cierta si una monja era como una mujer. Siéntese, dijo la monja con tal imperio que Pepe se desplomó sobre la silla ortopédica. ¿Quién trajo esto aquí? Es solo un reloj, dijo Pepe tímidamente. Ya lo veo que es un reloj. ¿Lo trajo usted? Sí, pero no hace falta. Áurea compuso una sonrisa. Un reloj a su vera la animaba. Era como una cálida compañía entre las frías sillas ortopédicas y las escupideras. Hermana, por la noche me gusta ver la hora. No molesta y me acompaña. Yo siempre ando con la hora a vueltas. ¿No es cierto, Pepe? No hace falta, insistió Sor Juana, y Pepe subrepticiamente recogió el despertador y lo ocultó en el bolsillo de la americana. La procesión acaba de salir. Pídale cada cual al señor lo que más necesite. Si precisan de mí, avisen con el timbre. Estoy en el balcón de la conserjería. Salió dejando tras de sí una estela indefinible. Áurea se acaloró. No debiste venir, Pepe. Después de todo, nos habíamos visto ayer. ¿Qué quieres que yo le haga? Lo que hace falta ahora es que te pongas buena y vuelvas a casa. Áurea tenía los dientes del maxilar superior muy espaciados. Si se irritaba, sus palabras silbaban en los intersticios. Tenemos para rato, silbó. ¿Por qué dices eso? El doctor dijo que había que engordarme antes de rajar. Ya ves, lo mismo que el chon. ¿Dijo así el doctor? Digo yo que sabrá por qué lo dice. Ay, Pepe, si estoy tan delgada como una anguila. Cada día que pasa me vuelvo más flaca. ¿Qué sé yo dónde voy a ir a parar? Bueno, mujer, ya engordarás. No te preocupes. La voz de junto a la ventana les asustó. Cristo bendito, yo no puedo con esta sonda. Su tono remitió de súbito. Ya están las cornetas en la calle La Dobla, dijo. El rebujo del rincón exclamó. ¿Es que las cornetas la van a quitar a usted la sonda? De nuevo Pepe tuvo constancia de que sobraba. Áurea acudió solícita. Pepe, ¿qué? ¿Crees tú que no se resfriará la criatura? Le dije al Mauricio que llevara el abrigo al brazo. Lo habrá llevado, digo yo. Oye, ¿qué? ¿Le dijiste al niño? Ya lo sabía. Le dije que pida a la Virgen de los Cuchillos que te cure. Bueno, oye, ¿qué? Si te vacían ya no tendremos más hijos, digo yo. Áurea rompió a llorar contra la almohada. Fue una crisis pasajera y repentina. Pepe había pensado que la cosa podía alegrarla. Mujer, no te lo tomes así, dijo. No me hagas caso, Pepe. Se limpió las lágrimas. ¿Piensas volver el domingo? A ver, ¿no te importa hacerme un encargo? Claro que no. Mira, en la cómoda abres el cajón de arriba, al fondo, a mano derecha, según miras. Sacas la enagua azul y me la traes. ¿No diga nada a la monja? Oye, ¿qué tiempo le echas tú a Sor Juana? Por la estatura, qué sé yo. El domingo cumplió los 23. Ya ves. Madre, cualquiera lo diría. Parece un varal. Al pie de la ventana repiquetearon los cascos de los caballos. Ve, ahí están, dijo la mujer de junto a la ventana. Cristo del huerto, sáname. Por tu pasión bendita, quítame esta maldita sonda, Jesús de la agonía. Pepe, desconcertado, se incorporó. ¿Quieren que dé la luz? ¡No! Pepe miró al bulto del rincón y sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó de nuevo y depositó la boina a los pies de la cama de Áurea. ¿Te molesta? Ni la siento. ¿Sabes qué estoy pensando, Pepe? No debiste venir, y más siendo el día que es. A través de la persiana, la luz de los hachones ponía sombras por todas partes. La mujer del rincón escupió. Por el ruido supo Áurea que tampoco esta vez había dado en el blanco. A Áurea le gustaba ahora quedarse inmóvil y sentir discurrir su sangre por los pulsos de las muñecas. Y aunque dijera otra cosa, le agradaba ver al Pepe allí a su lado, y no pensaba que en la alta noche echaría en falta el despertador. Dijo el Pepe: «Si vieras, Áurea, cómo he dejado la calle Mayor, como una patena». «Shh, no voces». El Pepe bajó la voz. «El alcalde nos felicitó por lo de la sal, pero no paga». «Ya pagará. Todos dicen que a fin de mes...» «¿Has visto la vuelta que ha dado el tiempo?» «Ya se conoce». La acre censura del bulto del rincón le paralizó. «¿Es que piensa pasarse la noche hablando de una? No es un secreto que me hayan quitado una piedra, pero me han dejado entera, y no como a otras. Todavía soy mujer». Áurea pensaba: «No debió venir hoy. Si se hubiera quedado con el niño, yo estaría más tranquila. Por la noche refresca y el Pepe no se da cuenta. El Mauricio tampoco se dará cuenta y no le pondrá el abrigo». Volvió ligeramente su rostro hacia la ventana. «Esta es la banda de cornetas del P. Ferrán», dijo la mujer. «Sale con la Magdalena. Ahí va un nieto mío. Mi hijo decía que no debía ir porque de chico él se metió en la procesión y al verse entre el gentío se ahogaba. Es un muchacho raro, mi hijo. En los teatros y las iglesias, sobre todo en la catedral, también dice que se ahoga. Le han dispensado de oír misa y todo. Tiene eso que se llama... ¿Sabe usted por casualidad cómo se llama eso de ahogarse todo el tiempo?» El Pepe miró a Áurea. Esta le hizo un ademán perentorio y pensó: «No debió venir esta noche». «No sé a qué se refiere», dijo el Pepe finalmente. «Se llama de una manera enrevesada. Jesús, qué cabeza. Mañana se lo preguntaré al doctor. Eso tiene su nombre, pero esta condenada sonda no me deja ni pensar. ¡Ay, Magdalena bendita, esta sonda acabará matándome!» Había una luz difusa, fantasmal en la estancia, la luz cambiante que se escapaba de los hachones y se metía por las rendijas siempre en fuga, ascendiendo. La sala tenía, a esta luz, una lúgubre lividez de fuego fatuo. La procesión al pie de la ventana desfilaba incesante como un río. «¿Sintieron esa corneta? Pues es mi nieto», me dijo anoche. «Al pasar junto a tu ventana te daré una nota falsa, abuela. Él está ahí ahora, y si yo no tuviera la sonda estaría en el balcón de la oficina de mi hijo viéndole tocar la corneta. Pero esta sonda me va a matar». «¿Lo va a dejar usted de una vez, abuela?» El tiroteo se cruzaba sobre la cama de Áurea y descargaba sobre ella como un helado rocío, dijo la vieja. «Da gracias que es el día que es, si no, ibas a oírme cuatro frescas», dijo el Pepe. «Mi hermano, el que está en la diputación, va con las siete palabras, y cada año, al cruzar frente a mí, se pasaba tres veces la mano por la barba del capirote para que le reconociese». «¡Ay!», dijo la vieja, «virgen de los cuchillos, si no me quitas la sonda, acabaré cometiendo un disparate». El Pepe tímidamente, impulsado por la penumbra, tomó la mano de su mujer. «Oye», dijo. «¿Qué? ¿Te has fijado alguna vez en el gilí ese del reventón? El que está junto a la escala, abajo. El de los bigotes. ¿Cómo se echa un aire con el Mauricio? Todos los años estoy por decírtelo y siempre se me pasa». «Ni había reparado en él. Ve ahí». «Pues al año que viene, cuando ya estés buena, te lo enseñaré. Tiene tal cual el mismo semblante. El gesto ese del Mauricio cuando se reniega y...» «Digo, Pepe, si se habrá acordado el Mauricio de ponerle el abrigo al crío». «Claro. ¿Sabes qué nos dijo el alcalde anteayer?» «Dijo: bravo por los fijos y los eventuales. La ciudad ha quedado limpia de nieve en 24 horas. Pueden sentirse satisfechos. Es un récord». «Muchas palabras, pero no paga». «A fin de mes, mujer. Todos lo dicen». Chirrió el jergón de la vieja y ellos supieron que ella iba a hablar, o a escupir, o a lamentarse, o a todas las cosas juntas. Pero la mujer dijo: «Esta es la municipal y va con el reventón. Vaya si tocan bien. Se la conocería a una legua. Cuando pase el tiempo, yo quiero que mi nieto toque con la municipal. Es otra cosa. Y para entonces, si esta maldita sonda me ha dejado en paz, yo misma le bordaré el uniforme». Carraspeó ásperamente y escupió. Luego gritó y se agitó en unos espasmos convulsos. Dijo el Pepe tenuemente, acariciando los vastos dedos de Áurea: «Si pudieras levantarte un momento, te enseñaba el sayón que se le da un aire al Mauricio. Es tal como verle a él». Luego hubo un silencio, y hubo el rumor progresivo del desfile, y el acento amortiguado de las cornetas aproximándose y alejándose, como en un juego, y el resplandor irregular de los hachones haciendo sombras en el techo, y el dolor de Dios sobre el propio dolor de la carne de junto a la ventana, y sobre el dolor agrio y hermético del rebujo del rincón. Y hubo al cabo el silencio sobrecogedor que circundaba como un aura a la Virgen de los Cuchillos. Dijo de pronto la vieja: «Está ella ahí, está aquí abajo. ¿No la sienten? Oh, Virgen bendita, compadécete de mí. Yo sé que estás ahí abajo, y solo te pido que me quites esta sonda que me mata, que me quites este horrible dolor que me come las entrañas. Te lo pido por mi nieto, que toca para ti y para tu hijo, y para todos los santos del cielo». Se rebullía agónicamente, y su acento era cada vez más descompuesto. En las pausas se oía el despertador en el bolsillo de la americana del Pepe, y era el suyo un tic-tac robusto y tenaz, y a la vieja el tic-tac, lejos de enervarla, la incitaba. «Virgen de los Cuchillos, tú que lo puedes todo, puedes quitarme este dolor. Te lo pido por todos tus dolores y por el dolor de tu hijo bendito, y por todos los dolores del mundo». Áurea hizo una seña al Pepe, y este se incorporó y se dirigió hacia el lecho de la ventana, pero andaba muy despacio, con ánimo de no llegar nunca. Y antes de hacerlo, la vieja se calmó repentinamente, y entonces se oyeron los acordes lejanos de la banda de San Quintín que cerraba la procesión. Y Áurea pensaba: «No debió venir el Pepe, no es un día apropiado para las visitas». La faz de la vieja se había transfigurado. Tenía una expresión plácida, una expresión de infinito relajamiento. Su actitud era casi de éxtasis, y le dijo al Pepe que se había detenido torpemente entre las dos camas. «Ya está, hijo. Ella lo ha hecho. ¿Comprende? Ella me ha quitado el dolor y es como si me hubiera quitado la sonda con su mano bendita. Lo ha hecho por mí, ¿sabe? La Virgen ha hecho un milagro para mí». «¿Es que no lo entiende?», se volvió a Áurea. «¿Lo entiende usted, señora? Ahora no me duele la sonda, ni la siento. Es como si no la tuviera. Y es la Virgen la que lo ha hecho para mí, para que yo no sufra». Soplaba y golpeaba la banda al pie de la ventana. «Hermana, Sor Juana, un milagro. Es como sentirse dormida después de 5 días de martirio. ¿Es que no lo entienden? Sor Juana, toque el timbre, por favor. La Virgen acaba de hacer un milagro conmigo y ustedes no lo comprenden. Deberían arrodillarse y rezar. Antes no podía resistirlo, ¿entiende? Y ahora se me ha quitado de repente el dolor. Hermana, toque el timbre, por favor». Pepe, un tanto embarado, pulsó el timbre y apareció Sor Juana pisando firmemente y de puntillas. Dio la luz y el rebujo del rincón dijo: «Está chalada, madre». Y Sor Juana preguntó: «¿Qué sucede?». Y con la presencia de Sor Juana y con la luz, Pepe se sintió descargado de un peso y retornó junto al lecho de Áurea, a quien iban a vaciar en cuanto ganase unos gramos para que los perdiese otra vez, y la dijo: «Bueno, yo me largo». «No debiste venir, Pepe, ya te lo he dicho». La vieja estaba fuera de sí. «Un milagro, hermana, todos son testigos. La Santísima Virgen de los Cuchillos ha hecho un milagro conmigo. Yo tenía así, sobre la parte, un gran dolor, y era la sonda, hermana. Pero ahora es como si, como si». Pepe se inclinó sobre el lecho de Áurea y la besó fugazmente en la mejilla. Chilló el rebujo del rincón: «Vaya, qué bonito. Lo que quedaba por ver. ¿No le da vergüenza?». «¿Qué?», dijo Pepe. «Parece mentira, donde estamos y en un día como hoy». Era una voz sin labios, una voz desfibrada, somnolienta. Áurea pensó: «¿A qué habrá venido este hombre?». Pero le vio comprometido y se conmovió, y dijo: «¿Volverás el domingo?». «Claro. No te olvides de la enagua azul. Ya sabes, arriba de la cómoda, en el cajón, según abres, a mano derecha».